En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, viernes 7 de febrero. Desde este momento, 1:03 y hasta las 2 de la tarde os contamos las principales noticias del deporte madrileño. Goleado y eliminado. Así acabó el Real Madrid anoche en el Bernabéu. Volvió la fragilidad defensiva de hace unos meses y con ello la eliminación a manos de una Real que jugó un buen fútbol y mostró mucha pólvora arriba. Es la primera vez que en la etapa de Zidane, 193 partidos ya, su equipo recibe 4 tantos en un solo encuentro. Sin Courtois, sin Carvajal, sin Varane, sin Mendy, sin Casemiro, el equilibrio defensivo del equipo se vino abajo. Algunas de las ausencias eran obligadas, otras fueron decisiones del técnico, al que tal vez se le fue la mano con aquello de las rotaciones. Esa pregunta se le trasladó al propio Zidane al finalizar el partido. Esta fue su respuesta.
4 goles es verdad que son muchos, que duele, pero al final no va a cambiar nada. El plan de agotar de los jugadores siempre lo han demostrado. Y lo van a demostrar. Cuando yo pongo un equipo, yo creo que es un equipo que lo puede hacer bien. Es fácil opinar después, ¿sabes? Cada uno opinar, decir que nos equivocamos. Yo no creo que nos equivocamos en el equipo. Aquí estamos todos y con una victoria es todos. Cuando se pierde, estamos todos juntos.
1:05 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Lo dicho, dolorosa eliminación de los blancos que quedan apeados de la Copa ante el primer rival peligroso con el que se cruzaron, Carlos Rodríguez.
Un Real Madrid desconocido en defensa, ni rastro del equipo sólido y difícilmente batible de la Liga, en la que solo ha encajado 13 goles en 22 partidos. Ayer encajó 4 en poco más de una hora, de una Real Sociedad demoledora en ataque. El equipo blanco regaló demasiado y se quedó sin tiempo para la gesta, a pesar de que estuvo cerca. Con la eliminación en la mano, críticas a Zidane por haber cambiado al equipo en exceso, y el domingo espera Osasuna en el Sadar, ya con Hazard y Bale, veremos.
También cayó el Barcelona en Bilbao con un gol de Iñaki Williams en el minuto 93. No jugó mal el Barça, pero sin el acierto goleador de Messi, todo se le hace más cuesta arriba. Habla su técnico, Quique Setién, y también Iñaki Williams, que está emocionado con ver al Atleti de semifinales.
No me salen ni las palabras. A veces hay que tener fe, hay que tener corazón. Esta Copa sabíamos que estaban viendo resultados muy complicados, que no se esperaba a nadie, y es nuestra oportunidad, es nuestro momento de poder sacar en un futuro, si Dios quiere, la gabarra, haciendo las cosas muy bien, pero cada vez estamos más cerca.
Se están sorteando en estos momentos las semifinales de la Copa del Rey con Athletic, Real Sociedad, Granada y Mirandés en el bombo, pero la Liga llama a la puerta y mañana en el Metropolitano tenemos un partido vital para el Atlético que recibe al Granada. Vitolo y Correa se perfila como la pareja de ataque del Cholo. Mañana en el Coliseo, un duelo directo por Europa entre dos equipos que protagonizan una enconada rivalidad en los últimos años. Getafe, Quique Díaz.
Una rivalidad que ya forma parte de los clásicos del fútbol español. El Valencia llega con Celades en el banquillo, en teoría con los ánimos más tranquilos de los que solía traer Marcelino. Mañana se miden con el Getafe, tercero en la tabla, con 2 puntos de ventaja sobre los valencianistas, que buscan imponerse en el Coliseum para arrebatarle a los azulones su plaza en Liga de Campeones. En breve hablará el técnico de moda, José Bordalás, al que le preguntaremos por este duelo ante los valencianistas, el posible fichaje de Ángel por el Barça y su parecer por los fichajes en el mercado invernal.
Y en el Ciudad de Valencia, duelo directo también entre dos equipos que luchan por la permanencia y que ahora están separados por 8 puntos. Butarque, José María Bonilla.
Tras la semana de presentaciones y dejado atrás el subidón que supuso para el Club Deportivo Leganés la victoria ante la Real Sociedad, los pepineros se aferran en conseguir 3 puntos ante el Levante y meter en el lío del descenso a los de Paco López. Con las bajas de Cuellar y Aguasien por sanción y la de Simanowski por lesión, Javier Aguirre mantiene la duda de Amadou. Por lo demás, en las declaraciones del técnico mexicano, las vamos a escuchar en este partido de la una.
En segunda, mañana tenemos un Zaragoza-Fuenlabrada y el domingo Alcorcón Deportivo de La Coruña y Rayo Vallecano Oviedo. Supercopa femenina, el Atlético eliminado por el Barcelona, Laura Cabrera.
Cayó derrotado por 2-3 en un partido animado y con alternativas, aunque el Atleti pagó caro sus errores, que aprovechó bien el Barcelona, que hoy por hoy sigue demostrando como en la liga que está a otro nivel. El domingo, final en el Helmántico a las 12 del mediodía, Real Sociedad Barcelona sin participación madrileña.
Y en baloncesto, triunfo del Real Madrid en Berlín en un partido que fue un tobogán de emociones. Ganaban por 23 puntos en el primer cuarto, luego perdían por 12 y al final acabaron ganando por 6. Se salió Campazzo con 19 asistencias. Habla el Facu.
No, sabía que habían entrado muchas, pero considero también que la parte difícil es meterla y igual tanto los que la metieron se llevaron el esfuerzo ahí. Ellos tienen el mérito y bueno, la estadística se la dejo más a ustedes que en lo personal.
Estadística récord en la Euroliga. Además, las chicas de la selección española de baloncesto ganaron a Corea del Sur por 83-46 en el primer partido del preolímpico. Si mañana ganamos a China, tendremos plaza segura en los Juegos Olímpicos de Tokio. Quique Visos, nuestro ingeniero de sonido. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. En un instante, son ya la 1:09, desarrollamos los principales argumentos deportivos de este viernes.
¿Sabes que las humedades pueden salirte muy caras si no las tratas a tiempo? Ahorra tiempo y dinero llamando a Murprotec y elimínalas de raíz. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
¿Necesitas iluminación? Descubre en Demasled el mayor espacio de iluminación en el centro de Madrid. Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad. Porque no todas las luces LED son iguales. Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en demasled.es. Ilumínate con Demasled.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Y luego hemos tenido errores de defensiva. Y sobre todo 4 goles. Yo creo que errores defensivos hemos tenido. 4 goles es verdad que son muchos, que duele. Hicimos errores, esto sí. Pero esto es el fútbol también. Hay que levantar la cabeza y seguir con la fuerza y con lo que estamos haciendo.
Nunca le habían hecho 4 goles a un equipo de Zidane desde que llegó al banquillo blanco y lleva ya 193 partidos sentado en el banquillo del primer equipo, 250 si contamos también su etapa en el Castilla. El Real Madrid había recibido 4 goles en los últimos 11 partidos completos. 4 goles en los últimos 11 partidos completos. Pues bien, ayer recibió los mismos en uno solo. 110 días después, el Real Madrid volvió a perder. Llevaba 21 partidos invicto. Su última derrota había llegado en un pésimo encuentro en Mallorca el pasado 19 de octubre. Una noche aciaga, tal vez ya desde la alineación. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad es que en eso tiene razón Zidane. Escuchábamos al principio, quizás es demasiado ventajista emitir juicios de este tipo a posteriori, una vez conocido el resultado. Pero es verdad que ni la Real Sociedad es el Unionistas de Salamanca, evidentemente, ni tampoco es el Real Zaragoza. Y curiosamente, en Salamanca jugó Casemiro, por ejemplo. Entonces, hay cosas
bueno, él dijo en la rueda de prensa que Casemiro no jugó ayer porque sí, no estaba en condiciones.
Luego lo escucharemos, sí, sí. Evidentemente tiene el asunto ese del pequeño proceso, pequeño, mediano o grande proceso gripal, pero en principio solo le dejó fuera un par de entrenamientos, o sea que tampoco debería ser demasiado grande. Pero bueno, en cualquier caso, él creyó que era necesario refrescar al equipo y que Casemiro no estaba en las mejores condiciones, se pudo notar mucho. El tema de Mendy en el lateral izquierdo con Marcelo, que está claro que Marcelo a día de hoy defender ya, si siempre ha defendido poco, a día de hoy no defiende nada, pero porque físicamente ya no llega por su velocidad contra ningún rival 10 años más joven. Y por ahí, con la alineación, el resto, pues hombre, Brahim la verdad es que no lució demasiado. Lo único positivo, Vinicius, que es verdad que el chico lo intenta, tiene partidazo, descaro, percute, insiste, luego le faltan cosas, pero desde luego no se puede negar que es una y otra vez el futbolista más vertical y que una y otra vez trabaja, lo busca y al final no tuvo suerte. Bueno, pero es cierto que ayer el Real Madrid, y con el resultado a posteriori, pues tuvo demasiados errores defensivos, empezando, yo creo, por el capitán, que era de los que sí jugó, pero tampoco tuvo un buen partido.
Cierto, ni Areola es Courtois, tampoco estuvo bien Areola, tampoco. Ni Nacho es Carvajal, aunque Nacho se dejó el alma, ni Marcelo aporta el vigor ofensivo de Mendy, ni estaba la escoba más eficaz del fútbol español, es decir, la de Casemiro, y como tú decías, Ramos estuvo muy lejos de su mejor versión, eso ante un equipo que es un buen equipo, que juega bien el fútbol, hombre, y que tiene pólvora arriba, como quedó demostrado. Zidane compareció en rueda de prensa con gesto serio,
sí,
tocado, porque la verdad es que es una derrota que duele porque te quita el primer título importante de la temporada.
Absolutamente, sí. Además, bueno, lo tenía el Madrid en teoría todo a favor, jugaba en casa en el Bernabéu después de haber superado las dos primeras rondas. A priori era, bueno, a priori, seguro que es favorito siempre el Real Madrid jugando en el Estadio Santiago Bernabéu, pero concediendo tanto atrás, tantos errores. Es verdad que luego la Real tuvo un acierto extraordinario, porque yo creo que tiró 5 veces a puerta, incluido, sí, pero el gol anulado, y metió 4.
Pero recuerda que en la primera parte Isak tuvo 3.
También,
y
también.
Las envió fuera o se las
por
sacó
muy poco,
el portero, ¿no?
Eso sí, es, sí, 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 estuvo muy cerca. Y es cierto que futbolísticamente hablando, en la primera parte sobre todo, fue muy superior el equipo vasco. Bueno, ayer Zidane eso hablaba y reconocía que las cosas habían salido muy mal y que tantos errores te condenan.
La sensación es mala porque perdemos el partido en nuestra casa y nosotros estuvimos mal en la primera parte, sobre todo en nuestra presión. Yo creo que ahí hemos tenido mucha dificultad y luego hemos tenido errores de defensivos. Triste, sí, porque de todas formas cuando se pierde siempre algo ha pasado y sobre todo 4 goles, yo creo que errores defensivos hemos tenido, por eso que hay que analizar, hay que ver. Hasta ahora, hasta este partido, yo creo que lo hicimos fenomenal, muy bien, y hoy no.
Pues no, evidentemente, ha sido el gran lunar de los últimos meses en el Real Madrid. Hablabas tú antes de la falta de algunos futbolistas, bueno, eso se personifica seguramente en la ausencia de Casemiro, de lo importante que es para sujetar al equipo defensivamente hablando, y ayer se le preguntaba claramente a Zidane por qué había decidido no contar con él. Como explicábamos, era una razón física, no se encontraba perfecto según su entrenador, y desde luego lo que no va a hacer Zidane es utilizar esto como excusa.
No, bueno, no estaba en condición para jugar. Y bueno, había otros jugadores y no hay que buscar excusas. Al final sabemos la calidad de Casi, sabemos lo que nos puede aportar, pero al final jugaron otro y no hay excusas aquí.
Sinceramente me pareció que, como ocurre otras veces, los cambios de la segunda parte llegaron tarde, quedaba poco tiempo, sí, ya para el final, y además dejaron un equipo completamente partido, con solo 2 centrocampistas, lo que ocurrió prácticamente durante todo el encuentro, porque Brahim y James no son verdaderamente interiores, son total, medias puntas, y no trabajan en la medida de la necesidad de un centrocampista. Pero ocurrió mucho más en los últimos 20 minutos, en los que por muchos delanteros que acumules, al final no llueven tantas ocasiones como tú quieres.
No, lo que pasa que yo creo que ella fue
era la épica,
la heroica, sí, y a meter gente arriba, abrir el campo con Rodrigo y con Vinicius, meter centros, ayudado por los dos laterales, por Marcelo y por Nacho, y colgar balones a la olla. Bueno, de hecho Militao y Ramos los últimos 10 minutos, sí, estaban casi de delantero centro, o sea que ya era un ataque, pues eso, en manada, a ver si intentaban conseguir meter goles. Estuvieron cerca, porque de hecho, bueno, está ese gol de Vinicius ahí que no se sabe muy bien si está o no está, porque no hay una imagen, curiosamente, en esto del, sí, VAR a día de hoy todavía no hay ni una imagen clara de esa jugada tan justa que hubiera supuesto otro gol del Real Madrid. Pero bueno, el caso es que Vinicius, que fue el mejor del partido, salía con esa cara de decepción de ver que, bueno, parece que cuando él más luce, no tiene un resultado y no repercute en una victoria del equipo. El año pasado fue una buena temporada suya y el equipo hizo una temporada realmente mala. Y ayer el equipo también se resintió, aunque él jugó bien. Hablaba de esto y que justamente fueron a perder el partido que no debían perder.
Ah, es difícil perder en casa. Estábamos invictos en casa y perder. Y el único partido que no podíamos perder y perdemos que... Pero lo mejor que seguimos hasta final, luchamos y peleamos para seguir bien delante de la temporada.
Y luego se le preguntó a Vinicius por este asunto de las rotaciones, de tanto cambio en el equipo y de si esto había hecho que quizá en algún momento el juego del Real Madrid se resintiera. Y Vinicius tiene claro que la filosofía de Zidane es esta, va con ella a muerte, siempre lo hace y por tanto con ellos y con el entrenador.
No, Mister cambia siempre. Siempre juega... Sábado jugó un equipo, otro, hoy juega otro, y domingo va a jugar otro. El míster es así y siempre he cambiado. No es por eso, es que no entramos bien, solo eso. Que tenemos que siempre entrar concentrado en todos los partidos.
Estuvo comentando el partido también aquí en Onda Madrid en el día de ayer con Carlos Rodríguez, Diego García. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Del Toro? Buenas tardes.
Te voy a preguntar por cuatro nombres propios en la impresión que te dejaron en el día de ayer. Areola.
Bueno, no estuvo fino, no estuvo muy acertado. No, tampoco pudo hacer mucho en los goles, es verdad. Prácticamente todos son a bocajarro, menos el primero, que el de Odegaard sí que puede hacer bastante más en esa acción, pero el resto prácticamente son todos a bocajarro.
¿Marcelo?
Horrible, lamentable. No puede seguir jugando de lateral izquierdo en el Real Madrid. Yo creo que es un futbolista que no puede ser defensa. Te lo compro como extremo. Me parece un jugador que tiene muchísimo talento, que tiene llegada, que incluso tiene gol, como demostró ayer, pero defensivamente no está para jugar en el Real Madrid.
¿Brahim?
Pues le falta mucho. Tiene potencial, tiene talento, pero le falta mucho para llegar a ser un futbolista importante y determinante dentro del Real Madrid y tiene que crecer. Y yo creo que lo mejor para él hubiera sido una salida cedido, como quería el Getafe, por ejemplo. Uh-huh. Hubiera crecido muchísimo y hubiera ganado enteros. En el Real Madrid lo tiene complicado.
¿James?
No debe seguir en el Real Madrid. Yo creo que es un exfutbolista para estar en un equipo grande como el Real Madrid. Quizá recupere su mejor versión en un equipo de menos exigencia, pero a día de hoy en el Real Madrid James Rodríguez tampoco tiene un sitio.
Aunque sea ventajista, el plan de Zidane, ¿te creó dudas antes del partido? Porque después no las creó todo, claro.
Yo pensé que iban a competir bastante mejor de lo que lo hicieron. Defensivamente el Madrid estuvo horrible, ya lo habéis comentado, pero a mí me preocupa una cosa y es la falta de Casemiro. Es decir, es un futbolista tan determinante en el Real Madrid que cuando Casemiro no está, llegan las goleadas. La mayor goleada que le han producido a Zidane se produjo en verano, un 7-3 del Atlético de Madrid. No estaba Casemiro en aquel partido. Llega a este partido, 3-4, tampoco está Casemiro en ese encuentro. Empiezo a entender por qué Zidane quiere a Pogba.
Marcelo, al finalizar el partido, habló con los compañeros de la televisión. Sí. Estaba cariacontecido por lo que había pasado. Él no es tonto, él sabe que le iban a caer palos, sobre todo por la labor defensiva que había desarrollado.
Sí, ¿no? Bueno, él lo que quiso es un poco sacar la cara por el equipo en el tramo final, pero hay que recordar que es que a falta de 10 minutos, grosso modo, el Madrid perdía 1-4. Sí, es sí, decir, sí. Que fue un arreón de estos que tiene el Real Madrid y que incluso estuvo cerca de llegar a la prórroga, de conseguir el empate a 4, pero bueno, más allá de eso... Bueno, lo que se centran, como todos, es en el mensaje de queda Liga y Liga de Campeones, que son los dos títulos evidentemente más grandes.
La primera parte fue un poco difícil, hemos tenido el balón y tal, pero no hemos conseguido marcar. Pero la segunda parte hemos dado todo y al final no hemos conseguido. Es una pena, pero tenemos dos competiciones gigantes por delante. Tenemos una plantilla muy amplia con jugadores tops, pero el Real Madrid es así. Tenemos que ganar siempre y cuando no gana, pues es difícil.
Situación complicada la del Real Madrid, aunque supongo que con la reaparición de varios de los titulares la cosa cambiará el próximo domingo frente a Osasuna. ¿Y cómo estaba la afición del equipo blanco nada más acabar el partido, Carlos?
Bueno, en general, como decía Diego, yo creo que blanco de las críticas, dos hombres, uno Marcelo, el otro el portero. La verdad que no estaba la gente muy convencida con la actuación de Areola. Otros que hablaban de accidente, que el equipo incluso puede reaccionar de forma positiva, entre comillas, porque esto le puede suponer un acicate y sobre todo darte cuenta que a nadie le puedes ganar con errores de la categoría que ayer exhibió el Real Madrid, tan groseros en defensa. Esta es una muestra de lo que pensaban algunos seguidores del Real Madrid, nada más terminar el partido, de por qué habían caído ante la Real.
Pues ha sido una desconexión. Yo creo que hoy el Madrid ha tirado la copa. No ha salido con la alineación fiable de estos días y nada, Marcelo ha empezado muy mal, luego ha reaccionado, pero incluso el portero hoy no lo hemos tenido de cara, o sea que poco podemos hacer. Creo que Zidane hoy se ha vuelto a retrasar con los cambios. Ha vuelto otra vez a sus errores del pasado.
Ha sido muy mal partido en general, salvo el caso de Vinicius y Valverde. Y los suplentes que han entrado, muy mal partido en general, que de vez en cuando te puede pasar. Llevaba 21 partidos en Madrid sin perder y te viene un partido como este, juega muy mal.
Otro año más, ¿no? Ya parece una rutina. Creo que hoy el Madrid en defensa ha estado muy mal, pero mira, yo me he quejado mucho de Courtois, pero creo que hoy le hemos necesitado. Areola han tirado 4 tiros, los 4 han ido dentro, y la defensa muy mal. Marcelo muy bien arriba, mete el gol, vale, bien, pero atrás es un coladero. Necesitamos un jugador como Mendy, que ataque, defienda, ataque, defiende.
Yo para esto un jueves me quedo en mi casa, de verdad. Me quedo en mi casa, porque aquí hay gente que mañana trabaja y que nos meta 4 la Real Sociedad. Hombre, la Real Sociedad es que me parece vergonzoso, hombre.
Había sido un fallo, pero bueno, de estas cosas se gana. O sea, del defecto hay que hacer virtud y hoy lo va a ser. El Madrid va a ser campeón de Liga y de Champions, seguro.
Ha sido emocionante, ha sido emocionante.
Eso desde luego sí, el partido fue vibrante y emocionante hasta el último segundo. Este nuevo sistema de copa es lo que tiene, que te mueves ahí en la incertidumbre. Por cierto, vamos con Fran Garrido en un momento, pero os pregunto muy brevemente a los dos. He visto muchas remontadas en el Bernabéu. Uh-huh. El VAR se carga la épica. Total, porque cada gol total. Era 2 minutos de sí, parón sí, y así sí. No hay manera de sí. Conectarse al 150%. ¿Eh?
Estoy, vamos, totalmente. De hecho, se le preguntó a Zidane en la rueda de prensa y él ahí no quiso entrar. Dice, bueno, no podemos hacer nada. Es lo que hay, está así.
Sí, está claro, está claro. Pero
es verdad, porque claro, lo que produce el...
Yo me acuerdo aquellos días del Borussia Mönchengladbach, del Inter, sí, del Anderlecht. Sí. Si hubiera asistido al VAR, igual no se habían producido.
Claro, la efervescencia del gol, el que saque rápido el rival y el equipo
y te echas encima.
Avalancha, que estaban todos como lobos intentando salir detrás de la pelota. Pero bueno, esto también es parte del fútbol moderno, que la verdad es que no sé si es mejor o peor.
Nos escucha Fran Garrido, que como sabéis es entrenador en activo y es comentarista aquí de los partidos de Primera División en el Partido de la Onda. Fran, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, sin Casemiro el edificio defensivo se viene abajo.
Sí, sí, porque al final es un jugador que equilibra mucho, que tiene muy medida la zona por donde moverse a la hora de atacar y defender para manejar bien las transiciones y no hay ningún jugador que supla eso como lo hace él.
¿Te parece que jugó prácticamente con 2 centrocampistas puros el Madrid porque ni Ibrahim ni James son realmente interiores?
Sí, lo comenté cuando vi la alineación. A mí no me convencía del todo y cuando hicimos la retransmisión ayer yo comentaba que al final contra un equipo como la Real Sociedad yo creo que sí que correspondía meter más medios porque ellos sí que te iban a disputar el balón, no como a lo mejor el otro día con Atlético de Madrid que te podía esperar más atrás, pero la Real es un equipo que te presiona alto, que hace 2 meses ya estuvo en el Bernabéu y demostró el plan de juego que tenía y ahí yo creo que se quedaba escaso, ¿no? Porque ellos tenían ahí ese tridente que superaba al Madrid constantemente y bueno, pues se vio que el Madrid pues en las transiciones de ataque a defensa, pues no los cogía y salía muy fácil la Real Sociedad.
Sabemos que Zidane es amigo de las rotaciones, ya hizo un doblete Liga Champions de esa manera, que las rotaciones son necesarias para no quemar a los jugadores, pero ¿son posibles, Fran, cuando te exigen un rendimiento altísimo?
Bueno, hay jugadores siempre que yo creo que son imprescindibles en un equipo. Es cierto que ayer Casemiro pues no puede por circunstancias físicas y ahí no hay más que hacer. Pero bueno, también es verdad que tienes que tener enchufa a la plantilla porque en cualquier momento los tienes que utilizar por bajas como la de Casemiro probablemente y al final tienen que estar metidos en dinámica, pero eso no quita que a lo mejor la lectura del partido, aun con rotaciones, sea diferente y cuando viene un equipo que te disputa el balón, pues el Madrid necesita también más recorrido en el medio campo y ayer no lo tuvo.
¿Tu opinión sobre el momento actual de Marcelo cuál es, Fran?
Yo creo que es un jugador que al final en la fase ofensiva te va a dar un montón, que siempre lo ha hecho y que cuando el físico le ha acompañado, ayer Carlos comentaba varias veces en la retransmisión la edad penaliza totalmente a nivel físico, ¿no? La técnica es una cosa que siempre se puede mejorar, pero el físico es algo que siempre va hacia abajo y en este caso, si él no ha sido nunca un desecho de virtudes en defensa porque no ha sido su gran cometido y es donde siempre ha flaqueado, pues yo creo que en este momento con la edad que tiene, las lesiones que ha tenido y el tiempo que ha estado inactivo, pues yo creo que hay partidos para los que él no está para jugar de lateral y sí que seguramente está para jugar de extremo.
¿Crees que esta es una derrota que te deja huella o el domingo en Pamplona con otro equipo distinto, borrón y cuenta nueva?
Hombre, son profesionales, al final por la cuenta que les trae tiene que ser borrón y cuenta nueva porque al final van primeros en liga, hacía mucho tiempo que no se daba una situación como esta, que estuvieran por delante del Barça en puntos también, que tampoco el momento del Barça sea nada bueno para ellos también es importante para seguir sacando resultados y poder intentar encaminar la liga y ganarla, que sería un éxito rotundo, tal y como han sido los últimos años, con tan poquita liga como ha ganado el Madrid, y al final no cabe duda de que tienen que cambiar el chip, pero sí que pesa, porque una eliminación en Copa y tal y como se ha puesto la Copa para poderla ganar este año, pues la verdad que es un lastre importante.
Y antes de despedirte, quiero preguntarte por el Atlético, con el que iremos ahora, mañana partido vital contra el Granada, ¿confías en el Atlético con tantos problemas? Es un partido peligrosísimo el de mañana.
Es un partido complicado, hace poco estuve analizando un poco el Granada y viendo un poco por qué está funcionando tan bien, y al final es un equipo que tiene las cosas muy claras, que tiene muy definido el sistema, la forma de ir a presionar, es un bloque muy conjunto, es un equipo complicado y es de los que al Atleti yo creo que se le puede atragantar, ¿no? A partir de ahí, pues también con las bajas que tiene el Atleti, lógicamente tienen que dar un paso adelante también, cambiar un poco el registro, intentar ser más dueños del partido y a partir de esa dinámica pues cambiar la racha de resultados, pero no va a ser fácil porque Granada es un equipo muy muy armado y que te puede complicar la vida en cualquier momento.
Fran, gracias, un abrazo, buenas tardes.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Diego, lo del domingo en Pamplona, ¿borrón y cuenta nueva o crees que esto puede pasar factura?
No, yo creo que va a haber borrón y cuenta nueva, creo que el Madrid tiene capacidad de reacción suficiente como para salir adelante, además es líder en la liga, están concentrados en ella. Ayer Zidane fue muy claro en el vestuario, les dijo a los futbolistas que se olviden de este partido, que hay que seguir peleando por el título de liga, que hay que intentar mantener esa buena dinámica y de resultados y de buen juego, y yo creo que no va a pasar factura.
Gracias Diego, un abrazo.
Un abrazo, Beltoro.
¿A quién recupera para el partido del domingo, Carlos?
Bueno, se supone que Hazard y Bale... Bueno, Bale está bien desde hace ya dos semanas. Vamos a ver si en esta ocasión decide ya convocarle y llevárselo a Pamplona. Y lo del belga, pues dependerá un poco de la puesta a punto y de cómo le vea a Zidane. Pero hoy han vuelto al trabajo y Eden Hazard sigue trabajando con normalidad, incrementando su puesta a punto. Y está bien, vaya, futbolísticamente... Médicamente está bien. Ahora ya decide Zidane cuando le da entrada, así que esperemos que le pueda llevar a
Pamplona. Casemiro y Lucas en principio.
No, Casemiro y Lucas han entrenado bien, Carvajal también, o sea, la defensa va a ser la típica, la titular con Mendy, Carvajal, Varane y Ramos, por supuesto Courtois a la portería, Casemiro, Valverde, yo creo seguro, y Kroos en el centro del campo, y luego ya veremos, es posible que apueste otra vez por los cuatro centrocampistas con Isco y arriba Benzema y otro que bien pudiera ser Vinicius o Rodrigo o Bale, ya veremos, porque yo creo que Hazard, en el caso de que viaje a Pamplona, en principio no será titular y esperará su oportunidad para la segunda parte.
Gracias, Carlos.
Adiós.
Señales horarias de la 1:30 de la tarde. Vamos con el Barça, que también cayó. En un momento estamos con el Barcelona, pero comienza en este momento la rueda de prensa de Javier Aguirre. Ya sabéis, mañana 1:00 p.m, Levante-Leganés. Es un partido muy importante para el Lega. El Levante es en este momento 13º con 26 puntos. El Leganés 18º con 18. Le separan 8 puntos en la tabla clasificatoria, pero es un rival directo en la permanencia. Vamos a escuchar un poquito al entrenador del Leganés en directo.
Juegan en casa y son fuertes, tienen un equipo... muy ágil, muy dinámico, muy rápido hacia adelante, con calidad. Entonces, bueno, nosotros tenemos que estar prevenidos para ello, ¿no? No conceder espacios, no conceder metros, tratar de cuidar los detalles en balón detenido, a favor y en contra. Tenemos que hacer un partido muy, muy serio, empezando por ahí, muy, muy serio. Si nosotros pensamos que porque... en tu partido ganamos y tal, y somos ahora y estamos ahí a salir del descenso, estaremos equivocados. Hoy estamos en descenso, si hoy se acaba la liga nos vamos a segunda, esa es la realidad. Hemos recibido muchos goles, hemos anotado pocos goles. Esos son los números fríos que yo no me olvido de ellos. Evidentemente el estado de ánimo del equipo nuestro es muy bueno. Iremos con la intención de hacer un gran partido. Así vamos para mañana.
Hola, mister. Dani Plaza, de Leganés Activo. Comentaba ahora Rafa la racha que lleva el Levante ahora mismo, que está en tierra de nadie, está en los mismos puntos del descenso que del séptimo. No sé si
el Levante, que viene de sumar cuatro derrotas consecutivas entre Liga y Copa.
Lo que tenemos que hacer es nuestro trabajo, porque siempre salen mal esas cuentas de decir, bueno, ahora este partido que gane fulano y que empaten, y yo no sé qué, pero si tú no haces lo tuyo, de nada vale que empaten o pierdan o ganen los otros. Tú tienes que hacer lo tuyo, y si lo tuyo implica que involucres a otro rival en la pelea por no descender, pues bienvenido. De momento somos cuatro, ojalá podamos ser seis o siete, porque la probabilidad será mayor de salvarse. Hoy estamos 4-3, es decir, la probabilidad es muy alta, muy alta. Ojalá podamos traer algún otro, y eso no se hace más que con victorias, 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 y eso es muy difícil de conseguir, claro.
Mister, buenos días. Chema Candela, Radio Nacional de España.
Hola, Chema, buenos días.
Buenos días. Preguntaba por el sorteo de Copa. Ya hay
dos históricos del Atleti,
dos equipos emparejados, Real Sociedad Mirandés. Y preguntando sobre la Real, tiene que sentirse usted muy orgulloso y su equipo, porque ustedes vencieron aquí el domingo pasado a la Real y le endosó un 4-3 al Real Madrid en el Bernabéu ayer.
Está claro que fue un buen triunfo, es cierto. Está claro que ante un gran equipo, también es cierto. Pero yo lo dije y lo sostengo, fue un partido muy parecido, ambos equipos, quiero decir, puede haber sido un empate y todos hubieran salido contentos, porque tampoco fuimos superiores en todos los aspectos a la Real. Ellos tuvieron sus ocasiones, nosotros las nuestras, pocas, ambos equipos, y al final se decantó con un golazo de Oscarito, talento individual, pa, la metió ahí y ya está. Pero efectivamente es un gran equipo, no lo vamos a discutir. Un equipo que una media de edad bajísimo, de lo mejor de la liga. La mayoría canterano es un ejemplo. La Real es un ejemplo, siempre lo ha sido. Y ayer, bueno, demostró que tiene calidad individual de sobra.
Hola, mister. Muy buenas. Oscar Regido, de la cadena SER. No estamos aquí todavía, pero supongo que te lo habrán contado o lo verías, que en el partido de ida, en el Leganés Levante, hubo un error de VAR bastante grave. Pitaron un penalti en una falta fuera del área. No sé si es el momento de recordar ese error, por si acaso alguien piensa que le deben un favor al Leganés en ese partido, o al menos pedir que no se vuelvan a cometer errores de ese tipo.
Pues mira, Oscar, la verdad es que hoy tenía planeado, ya vi muchos partidos de Levante, ver así como cosa mía en el tren este partido, porque cambian tantas las circunstancias que no es un referente. Pero ni sabía esto del VAR que me estás contando, y yo soy un defensor a muerte del VAR, siempre lo he sido. En ocasiones hacen justicia, y en otras, sobre todo cuando no interviene el VAR, es cuando se queda la duda, decir cuándo sí, cuándo no. A mí especialmente se me hace una herramienta muy útil para los árbitros, muy útil. Es una profesión muy difícil, y entre más les ayudemos a desempeñarla, pues mejor. Yo esto no quiero mirar hacia atrás porque no gano nada. Sí sé de dónde venimos, eso sí sé de dónde venimos, pero al final es otro partido, otra historia. Mañana y otros jugadores, otro entrenador, intentaremos hacer lo nuestro, con VAR o sin VAR.
Pues es Javier Aguirre, el entrenador del Leganés, en directo aquí en el partido de la una. Vamos con las dos noticias de última hora. La primera, el sorteo de la Copa del Rey. Ya tenemos semifinales, Carlos.
Ya están sorteadas, los dos equipos vascos pueden llegar a la final. También puede haber una final Mirandés-Granada, porque el emparejamiento es Real Sociedad Mirandés y Athletic Club de Bilbao Granada. Es decir, los dos equipos vascos juegan primero en su estadio, luego jugarán fuera. Real Sociedad Mirandés, Athletic de Bilbao, Granada, semifinales de la Copa del Rey.
Esos son los emparejamientos en semifinales. Y atención a esta noticia, el Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol ha desestimado el recurso del Rayo contra las sanciones impuestas al club por las pancartas exhibidas y los cánticos proferidos por un sector de su afición contra el jugador del Albacete, Romanzo Zulia, y que motivaron el pasado 15 de diciembre la suspensión del encuentro en el descanso. El Rayo había interpuesto el pasado 2 de enero un recurso de apelación. Así que se mantiene la clausura del Estadio de Vallecas por un periodo de 2 partidos y sanción económica de 18.000 euros. Clausura parcial, solo de la grada del fondo en este caso. La reanudación del encuentro seguramente el próximo 19 de febrero. Hablábamos de que el Barça había caído en Bilbao con un gol de Iñaki Williams en el minuto 93. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes.
Y con la catedral totalmente volcada. Así estaba San Mamés, el nuevo San Mamés, después de la victoria. Pues la catedral ya tiene rival, Athletic Granada en semifinal de la Copa del Rey. Y un hombre más feliz que nadie, Iñaki Williams, el chaval de la cantera del Athletic, que marcó el gol a mitad de autoría con Busquets en el último instante del partido.
Sí, ante la pasividad de Busquets, diría, en el minuto 94, un partido que parecía ya abocado al tiempo de prórroga, después del 0-0, en el que el Barça, hay que decirlo, tuvo las mejores ocasiones, pero se vio frenado por el meta local Unai Simón. Llegó ese centro final del recién salido Ibai Gómez desde la derecha, que Williams peinó ante Sergio Busquets, cruzando al segundo palo y haciendo ese 1-0 definitivo que clasificaba al Athletic para las semifinales y eliminaba al Fútbol Club Barcelona. Le preguntaron al chaval si qué pensó, qué fue lo primero que pensó nada más marcar el gol.
He pensado en que el VAR nos iba a joder el momento, porque es algo que es que no me salían las palabras, no sabía ni cómo celebrarlo, no sabía ni qué hacer. Ha sido un momento de júbilo muy increíble, y la verdad que quiero salir afuera y darle un abrazo a mi familia.
Estaba muy emocionado por ese gol y bueno, pues hablaba de por qué no poder conseguir con los rivales que tocan ahora en semifinales conseguir la Copa del Rey, llegar a la final y ganarla.
Posiblemente sea uno de los mejores días de mi vida. Cuando tienes ese sentimiento por el Atleti, cuando sueñas desde pequeño poder sacar la gabarra, sabes la importancia que tenía hoy, sobre todo habiendo visto los resultados que se habían visto en Copa, sabíamos de la importancia que tenía el hoy pasar de ronda. Sí que es cierto que va a ser más fácil, pero todavía queda un mundo que es muy complicado, pero depende de nosotros. Tenemos fe, tenemos corazón y ojalá podamos llegar a la final.
Oportunidad histórica para el Athletic y para los otros tres contendientes en semifinales de ganar un título, porque no están los grandes de por medio. El Barça no jugó un mal partido, pero no acertó con las ocasiones. Messi no está acertado con la puerta, lleva varios partidos negado ante el gol. Ayer, de hecho, perdió 28 balones durante el partido y tuvo un mano a mano con el portero que le sacó Unai Simón con los pies. Y sin Messi conectado, el Barça es menos Barça, Laura.
Sí, también las tuvo Griezmann, pero como decimos, Unai Simón estuvo también muy acertado con esas ocasiones del francés. Quique Setién en sala de prensa, yo creo que poco autocrítico. Es verdad que el Barcelona fue mejor, pero es verdad que el Athletic le supo jugar el partido.
Tal y como ha sido el partido, ha dado un nivel muy bueno. Creo que ha sido bastante superior. Es verdad que no es fácil controlar el juego del Atleti, que ha estado bien en la manera de hacer sus cosas, pero yo creo que Marc Stegen no ha hecho ni una parada prácticamente en todo el partido. El partido estaba ya como lo queríamos desde toda la segunda parte prácticamente. La pena es que en algunas de esas ocasiones no nos hemos puesto por delante, porque lo hubiéramos podido controlar incluso mucho más, ¿no?
Tras el partido era la primera ocasión que teníamos los periodistas de preguntarle a los pesos pesados del vestuario del Barça por el enfrentamiento entre Vidal y la plantilla, al que respondió Messi en Instagram. Por supuesto, como era de esperar, la plantilla cerró filas en torno al capitán, Laura.
Sí, cerró filas y bueno, a su manera dijeron que ya bastante tienen con lo que viene desde fuera como para también estar lavando la ropa sucia dentro del vestuario. Piqué habló de unidad dentro del vestuario y Jordi Alba dijo que eso, que mejor las cosas decirlas cara a cara.
Bueno, yo creo que cada uno sabe lo que ha hecho bien y lo que no ha hecho bien. El tirarnos las cosas a la cara de ahora a final de temporada, pues creo que no ayuda. Creo que los jugadores pues tenemos la capacidad de sobra para empezar o para seguir ganando, y la unidad dentro del vestuario con el staff y con los jugadores es máxima, esto ya te lo aseguro.
Ya nos tiran bastante mierda desde fuera para que nos tengamos que echar entre nosotros también, ¿no? O sea, que creo que tiene que ser la línea esta, estar todos unidos, estar pues todos con las pilas puestas, los que no juegan, los que por suerte pues podemos jugar más, y bueno, esa es la línea a seguir.
Próximo compromiso del Barcelona, domingo 9 de la noche, en el Benito Villamarín, frente al Betis, sin Piqué, que está sancionado y que además ayer cayó lesionado. 41 sobre la 1. Una pequeña pausa, estamos con el Atlético de Madrid.
El partido de la 1 en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
¿Necesitas iluminación? Descubre en Demasled el mayor espacio de iluminación en el centro de Madrid. Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad. Porque no todas las luces LED son iguales. Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en demasled.es. Ilumínate con Demasled.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
El fin de semana es para divertirse.
Mickey Mouse, nuevo entrenador de Polonia, ¿eh?
¡Miska, busca defensa en zona! Nuestra mejor herramienta será el tipo tiro de tres.
El fin de semana es para reírse.
Sí, vale, sí. A ver.
El fin de semana es para desconectar.
Periodismo de investigación. Salir a la calle y ver que hace frío, ¿sabes?
El fin de semana es para escuchar la radio desde la cama.
Te vamos a despertar, aunque ya estás despierto, con música. ¿Te apetece que te canten una canción?
Ah, mi hermano está arriba.
Todos los sábados y domingos, Carlos Honorato madruga contigo. Los sábados, de 9 a 12 de la mañana y los domingos de 9 a 11. Buenos días, Madrid. Fin de semana con Carlos Honorato.
Hay muchos tipos de inmobiliarias, pero ahora, muy cerca de ti, hay una realmente diferente. Una en la que lo que cuentan son las personas. Porque si buscas o vendes tu casa, en BoHome sumamos lo mejor de la tecnología con el trato humano y el servicio más profesional con la garantía de una gran red inmobiliaria. Búscanos cerca de ti. Estamos en todo Madrid y en BoHome.es.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.
Estáis en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid. Mañana, partidazo en el Metropolitano, 9 de la noche, Atlético de Madrid-Granada. Hay mucho, mucho en juego, ¿eh? El Atlético es sexto con 36 puntos, el Granada décimo con 30 puntos. El Atlético está a 1 del Valencia y a 3 del Getafe y el Sevilla. Pero ojo, por detrás tiene a Villarreal y Real Sociedad a solo 2 puntos. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Pues sí, acaba de dar los números y eso significa que el partido es muy, pero que muy importante para el conjunto que dirige Diego Pablo Simeone, que en los últimos 5 encuentros no ha conocido la victoria, que lleva solo un punto de los últimos 9 y que ha conseguido un gol en los últimos 5 partidos. Eso quiere decir que, evidentemente, las sensaciones ni el fútbol son realmente buenos para este Atlético de Madrid.
Recordemos el resto de enfrentamientos con rivales directos: Getafe-Valencia, Valladolid-Villarreal, Real Sociedad-Atlético de Bilbao y Celta-Sevilla. Entrena esta tarde el Atlético. ¿Cuál es el último once que ha aprobado el Cholo Simeone?
Pues con las bajas seguras de Trippier, Jiménez, Costa, Morata, Joao Félix y Felipe, veremos si se recuperan hombres como Arias, como Herrera y como Coque, aunque da la sensación que el futbolista vallecano ya está entrenando con normalidad y seguramente también va a ser titular en el once de Diego Pablo Simeone. El once podría estar formado con Oblak en portería, Bersalico, Savic, Hermoso y Lodi en defensa, Tomás, Llorente, Coque y Saúl en el centro del campo, con Vitolo y Correa como hombres más adelantados. También cabe la posibilidad de que entre en el once Stapončić, el futbolista serbio, formaría en punta de ataque junto a Vitolo. Eso retrasaría a Correa al interior derecho y evidentemente sacaría del once al futbolista madrileño Marcos Llorente.
Son las dos opciones que maneja en este momento el Cholo, seguramente con más posibilidades para Correa y Vitolo arriba, pero veremos. Esta semana han tratado de aunar esfuerzos, de ir todos a una. Hubo comida de la plantilla y el cuerpo técnico con Miguel Ángel Gil y es probable que alcancemos el lleno mañana en el Metropolitano, Bonilla.
Sí, ha sido una semana para cerrar filas, esta comida con el consejero delegado del Atlético de Madrid, de toda la plantilla y del cuerpo técnico del conjunto rojiblanco. Además, como tú bien has comentado, mañana se va a rozar el lleno. Ayer tan solo quedaban 1,000 localidades a la venta, así que si no se llena, sí va a registrar el Estadio Metropolitano una gran entrada para medirse al conjunto del Granada con un tifo que va a haber en la grada del Estadio Metropolitano para dar más colorido, si cabe aún, al Estadio Rojiblanco.
Un Granada que viene con el subidón de haberse metido en semifinales de la Copa, eliminando al Valencia, y viene de ganarle también 2-1 al Español en la Liga. Último enfrentamiento, por cierto, aquí en Madrid, Atlético-Granada, 7-1 para los rojiblancos, con tres goles de Carrasco, que en principio partiría como suplente. Bonilla habló en las últimas horas con Manuel Sánchez Delgado. Manolo, el exjugador del Atlético, ex-pichichi rojiblanco, jugó en el Atleti entre el 88 y el 95. Manolo confía en este Atlético.
Bueno, confiado siempre, con un club que ha hecho mucho, con un entrenador que hay que seguir confiando que en él, con unos jugadores que han hecho mucho por este club y han dado muchas alegrías.
Un goleador como tú, ¿cómo explica la falta de gol que tiene el equipo?
Yo en mi época también pasaba, los contrarios te conocen, se generan situaciones de peligro pero no se concretan, y lo que hay que hacer es trabajar e insistir. Es que no hay otra para que vuelvan pues esos goles. Y no solo los delanteros, ¿no? Yo creo que es en general, los centrocampistas, en estrategia. Yo creo que el Atlético de Madrid eso un poco lo ha perdido, es una evidencia.
De cara al futuro, Manolo, ¿ves al Atlético de Madrid entre los cuatro primeros cuando finalice la temporada?
Yo estoy convencido de que sí, ha sido un bache de resultados y yo creo que esto el equipo lo va a superar porque conozco al entrenador, conozco a los jugadores, conozco la filosofía de este club, aquí nadie se relaja y yo estoy convencido de que lo va a superar.
¿Ves a un Atlético de Madrid sin Diego Pablo Simeone a partir del 30 de junio?
No se me pasa por la cabeza, él ha sido el hombre que ha cambiado la historia a nivel deportivo de este club. Y yo creo que va a continuar. Cuando vienen mal las cosas es cuando más se remanga y cuando más tira para adelante, porque es el alma de este equipo.
Tres puntos vitales los de mañana frente al Granada. Por cierto, la plantilla ha tenido un gesto bonito con la afición de cara al encuentro del próximo viernes frente al Valencia. Bonilla.
Sí, va a pagar las 508 localidades que los aficionados del conjunto colchonero habían sacado para presenciar el choque en Mestalla. Recordemos que era el sábado día 15, se ha adelantado al viernes 14, pues bien, la plantilla del Atlético de Madrid ha tenido a bien pagar esas 508 localidades a los aficionados colchoneros que se van a desplazar hasta Valencia.
La afición que no abandona nunca a su equipo. Gracias, Bonilla. Volvemos dentro de unos minutos ahí con Javier Aguirre y lo que pase en la previa de ese Levante-Leganés de mañana.
Hasta luego.
Hemos escuchado ya un fragmento de lo que ha dicho Javier Aguirre, ahora retomamos con Leganés. Antes vamos a Getafe, mañana 4 de la tarde, Getafe-Valencia, el Getafe tercero, 39 puntos, el Valencia quinto, 37, así pues dos equipos que pelean estar por Europa o en Europa la próxima temporada. En la primera vuelta 3-3, perdía 3-1 el Getafe, empató con goles de Jason y Ángel y hubo polémica con unas manos de Cucurella en el minuto 87, que han sido ampliamente recordados esta semana en la prensa valenciana. Quique Díaz está en Getafe. Quique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Cuéntame.
Bueno, pues efectivamente, lo que tú comentabas, el Getafe que viene de tres victorias consecutivas ante Athletic de Bilbao, ante Betis y ante Leganés, no pierde desde que lo hiciera 0-3 frente al Real Madrid, y hoy José Bordalás en rueda de prensa, previa al partido de mañana a las 4 frente al Valencia, comentaba que le hacía muchísima ilusión medirse a los Ches.
Cada partido, cada fin de semana, estamos viendo que son importantísimos y muy atractivos. Este partido, lógicamente, es un partido muy, muy interesante contra un gran rival como es el Valencia, un equipo que está confeccionado y hecho para estar entre los cuatro primeros, un equipazo, y bueno, nosotros con la máxima ilusión, como hacemos cada fin de semana, afrontamos este bonito partido.
Con mucha ilusión, porque si el Valencia se impone en el Coliseum, adelantaría al equipo de José Bordalás en la tabla, un José Bordalás que no ha querido dar puntadas sin hilo. Tú lo comentabas, la polémica con esas manos de Cucurella en el partido de la primera vuelta, la prensa ha calentado el partido, también lo ha hecho el entorno valencianista. Bueno, pues José Bordalás ha querido mandarles un mensaje.
Y nosotros pensamos única y exclusivamente en el día a día y en nuestro trabajo, no en las polémicas. Los que quieran generar polémica es otro problema, pero bueno, siempre ha habido un intento de condicionar los partidos. Nosotros nunca lo hemos hecho ni nunca lo haremos.
Bueno, y había que preguntarle también por el tema de Ángel, el delantero del Getafe, máximo goleador azulón. Ha sonado muy mucho para poder vestir la camiseta del Fútbol Club Barcelona. Él cree y desea que va a seguir vistiendo de azulón.
Hablar de lo que puede ocurrir en un futuro, sabéis que no me gusta y nunca lo he hecho. Yo soy una persona que vive el momento, no pienso en lo que pueda ocurrir. Está claro que si Ángel no estuviera por cualquier motivo, pues lógicamente sería una baja muy importante.
¿Algo más, Quique?
Bueno, pues nada, comentar que en las últimas horas ha empezado a sonar con fuerza que el posible fichaje del Barça no sea Ángel, sino que sea el delantero del Alavés, Lucas Pérez, el que fuera también delantero del Deportivo de La Coruña y del Arsenal. Y te comento que también ha dicho Bordalás que no ha inscrito ni a Cavaco ni a Etebo en la Europa.
La Liga Europa, sí.
Correcto, en la Liga Europa sí han sido inscritos de Iverson y Chema Rodríguez.
Efectivamente, esa es la lista y se ha quedado fuera Cavaco, que es el futbolista, el fichaje más caro en la historia del Getafe, sin Antunes ni Etebo para el partido de mañana ya contra el Valencia. Gracias, Quique.
Un abrazo.
Vamos a Leganés. Hemos escuchado antes un buen fragmento de la rueda de prensa de Javier Aguirre, última hora de los pepineros, que mañana juegan frente al Levante, partido muy importante en la zona de abajo. Bonilla.
Ha comentado el propio Javier Aguirre que hay pues alguna que otra baja más, las ya consabidas de Aguasiem y de Cuellar. Pues bien, Guido Carrillo, que venía arrastrando molestias, se va a quedar fuera de la convocatoria, y también ha comentado que de los nuevos todavía no están ni mucho menos al 100%, pero que alguno, dos o tres futbolistas sí van a entrar en la convocatoria para por lo menos tener a esos 18 jugadores disponibles.
Gracias, Bonilla.
Adiós, hasta luego.
Estamos ya en segunda división, 1:53 de la tarde. Llegamos a la jornada número 27. Mañana es el turno del Fuenlabrada, que juega a las 9 de la noche frente al Zaragoza. El domingo juegan el Alcorcón. En la matinal, a las 12 en punto, recibe al Deportivo de La Coruña, que viene de ganar 6 partidos seguidos. Y el Rayo recibe a las 6:15 al Oviedo. Y ayer, Supercopa de Europa Femenina, el Atlético cayó frente al Barça por 3-2, Laura.
Sí, victoria del Barcelona por la mínima. La verdad es que hubo mejoría en el Atlético de Madrid con respecto sobre todo a ese primer partido de Liga y al empate a cero que cosecharon en la Liga, pero es verdad que tuvo errores importantes en defensa que aprovechó el FC Barcelona, que hoy por hoy sigue demostrando que está a otro nivel. De hecho, empezó marcando el Atlético de Madrid con gol de Toni Dugan, pero después el Barcelona consiguió un 1-3 con goles de Patrick Guijarro, Martens y Osoala, que demostró, como decimos, el nivel superior en el que está ahora mismo el Barcelona. Después recortó distancia a Charlin Corral con el 2-3 y llegó a tener incluso un palo para haber empatado el encuentro, pero finalmente el Atlético de Madrid cae eliminado en esta Supercopa de España femenina. Escuchamos las impresiones positivas a pesar de la derrota de Charlín Corral y de Silvia Meseguer.
Nos faltó un poquito, ¿no? Porque pues bueno, sabíamos que teníamos que estar concentradas desde el primer minuto, y bueno, a lo mejor hubo algunos despistes que nos costaron goles, ¿no? A pesar de ir ganando. Y bueno, pues nos vamos con ese sabor de que pudimos hacer o terminar mejor, ¿no? Pero lo que sí estamos tranquilas es que lo dimos todo, que nos vaciamos y que bueno, que no dejamos de luchar.
Marcar un gol siempre viene bien, pero sí que es verdad que ahí el FC Barcelona ha metido una marcha más y quizás nosotros nos hemos metido demasiado atrás. Nos hemos desajustado en la presión y hemos dejado muchos espacios a la espalda, y ahí el Barcelona nos ha matado.
La final de la Supercopa, domingo a las 12 de la mañana en el Helmántico, en Salamanca, Barcelona, Real Sociedad. Euroliga, victoria del Real Madrid en Berlín, 97-103. Qué partido, qué locura. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
Un tobogán, como dices tú, ¿no?
Un partido lunático. Se vieron estos parciales 16-39, 46-11 y 3-27. Al final, victoria del Real Madrid con un gran protagonista que coloca el triunfo número 18 en esta Copa de Europa. Muy importante porque además perdió el CSKA en Atenas frente a Olympiacos y el Madrid le saca 2 al campeón de Europa con el averaje ganado. La gran estrella, el gran protagonista, Facundo Campazzo, 19 asistencias.
Creo que hicimos un partido por lo general más bueno que malo, a pesar de un segundo cuarto más o menos. Y bueno, pudimos mostrar nuestra mejor cara a partir del segundo tiempo. y bueno, sacar el partido, que era difícil ganar acá, ¿no? Nunca tenemos que dejar de confiar en nuestro talento, en la capacidad que tenemos, en las cosas que podemos lograr juntos, y bueno, eso se basa en la confianza, ¿no? Así que siempre cuando se habla del Madrid se habla de pelear cosas importantes, y esta no va a ser la excepción.
El Real Madrid, que metió 41 puntos en el primer cuarto, que llegó a ganar por 23 y que llegó a estar 12 abajo, Blas.
Sí, la verdad que era como montar en el top spin del parque de atracciones 30 veces seguidas, ¿no? Que ya acaba con un mareo tremendo, pero le salió bien al Real Madrid, que se coloca en una situación privilegiada y ahora para la Euroliga hasta el día 20 volverá con un partidazo en Turquía, Fenerbahce-Real Madrid. Viene la Copa, pero antes la Liga. Uh-huh. Todo el domingo, Real Madrid-Betis, Juventud Fuenlabrada y Estudiantes Valencia.
Lo seguiremos aquí en el partido de la Onda de Onda Madrid. Gracias, Blas, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Y llega el fin de semana, y como llega el fin de semana, pues llega Madrid al Tanto. El domingo, a partir de las 11 de la mañana, la mítica matinal de fútbol regional aquí en Onda Madrid, en la comunidad. José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, Delto? Un saludo.
Siempre con un menú de primera categoría. En Segunda División B tenemos un interesantísimo Atlético de Madrid B, Rayo Majadahonda, ¿eh?
Muy interesante, pero más para el Majadahonda, ¿eh? Que están ya entrado en una racha que no es positiva, una racha de no ganar, una racha casi de no ganar. Y curiosamente los dos equipos los encontramos en ese derbi, utilizando la misma instalación en la peor, en el peor momento de la temporada en lo que a la clasificación se refiere. El Atlético de Madrid B ha perdido el liderato y el Majadahonda se han distanciado mucho de los puestos de ascenso, de playoff. Es que le saca 14 puntos, nada más y nada menos, el filial Atlético al conjunto majariego. Así que las urgencias en este partido, evidentemente, son para el equipo que jugará en el Cerro del Espino como visitante.
Pero es que además tenemos otros tres partidos de Segunda División, sí. B. Getafe-Langreo, Castilla-Las Palmas-Atlético y Las Rozas-Inter de Madrid, otro derbi.
Pues fíjate, Las Rozas-Inter, otro derbi también prácticamente vecinal. Después del traspaso de Las Rozas el fin de semana pasado, y el buen resultado del Inter de Madrid, es un partido muy atractivo, como es también el partido entre filiales de entre el Castilla y la Unión Deportiva Las Palmas, dos de las mejores canteras de España, y por supuesto, bueno, pues hay que pelear y seguir peleando la permanencia. Le tocará al Getafe B ante la Unión Popular de Langreo.
En tercera división, Torrejón Rayo B.
Sí, se nos ha bailado el partido más importante de la jornada, a mi juicio, pero claro, por coincidencia de horarios, juega el primer equipo de la agrupación deportiva Alcorcón. El Alcorcón B Unión Adarve se ha ido a la tarde. Uh-huh. Es un partido precioso, también pelea directa por los cuatro primeros puestos. Pero nos vamos a centrar en uno que también tiene su miga. Torrejón, Agrupación Deportiva Torrejón, un equipo que está absolutamente enrachado. De desahuciado va a pelear y ya está fuera de los puestos de descenso a preferente, que va a jugar pues ante otro filial, el Rayo Vallecano B, que está haciendo una grandísima temporada y que pelea por los puestos de arriba.
Y en 20 segundos, en preferente, Moscardó, Ursaria, también por el ascenso a tercero en este caso.
El Moscardó está segundo y atención al Ursaria, 6 partidos sin perder, un empate y 5 victorias consecutivas. Creo que con ese dato ya lo decimos todo.
Pues como siempre, el domingo a las 11 de la mañana, José Luis Poblador y todo su equipo en Madrid al Tanto. Un abrazo, Pobla.
Un abrazo fuerte, feliz fin de...
Igualmente, nos marchamos, os quedáis con las noticias de las dos, con Felipe Serrano. Todo el fin de semana vais a estar acompañados con José Vicente Delfa y compañía en el partido de la Onda, además de Madrid al Tanto, por supuesto. El partido de la Una vuelve el lunes a la 1:03. Buen fin de semana para todos. Adiós.